abrazo. Javier García Vila, que hay que seguir trabajando.
Venga, vamos para allá. Venga, un abrazo.
Alejandra Clemens, José Manuel Pazos, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A primera hora de esta mañana ha comenzado en la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública, en el extrarradio de Palma de Mallorca, el juicio a la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otros 16 acusados por el llamado caso NOS. La vista oral, que sentará por primera vez en el banquillo a un miembro de la familia real española, ha generado la mayor expectación mediática de la historia judicial de Baleares, con 84 medios nacionales e internacionales acreditados para dar cobertura informativa a un juicio en el que está previsto que declaren hasta 352 testigos. Enviada especial de Onda Madrid, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. A la hora fijada ha dado comienzo la vista por el caso NOS, con la lectura por parte del letrado de la Administración de Justicia de los delitos y penas a los que se enfrentan los 18 acusados. En la tercera fila, frente al tribunal, los dos más destacados, la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín, ambos con gesto muy serio y separados por tres de los procesados. No se miran, solo al frente, hacia las tres magistradas que componen el tribunal, y así ella ha escuchado por boca, como decimos, del letrado de la Administración de Justicia a lo que se enfrenta.
A Cristina Federica de Borbón y Grecia, por un delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión, multa de 1.092.031,62 euros, el sextuplo de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 6 años. Por otro delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión y multa de 930.830,88 euros, el sextuplo de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 6 años. Doy fe y cuenta, gracias.
Es la acusación que plantea la Acción Popular que ejerce el sindicato Manos Limpias. La abogada Virginia López Negrete decía al llegar a la vista que la doctrina Botín que se pretende aplicar a la infanta es anacrónica. Así ha dado comienzo esta vista por el macroproceso del caso NOS.
Gracias, Lupe. Aquí en Madrid ya también todo está listo para otro gran juicio que comienza mañana. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, va a informar hoy de la postura institucional de la Fiscalía ante el inicio mañana del juicio de Madrid Arena, que sentará en el banquillo de los acusados a 15 personas. Una vista que comienza 38 meses y 11 días después de la tragedia que le costó la vida a 5 chicas en el pabellón Madrid Arena en una noche de Halloween: Cristina Arce, Belén Landón, Katy Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña. Los partidos soberanistas catalanes analizan la situación tras la investidura de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat, nombramiento que ahora debe comunicar al rey la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los partidos constitucionalistas también analizan hoy la situación en Cataluña. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, mantuvieron anoche una conversación tras la investidura, una conversación en la que Pedro Sánchez ofreció su apoyo siempre y cuando las decisiones sean compartidas. Palabras de Sánchez en la cadena SER.
Yo lo que le dije es que, desde luego, el Partido Socialista va a apoyar el respeto a la legalidad democrática, al ordenamiento constitucional, y que, desde luego, cualquier tipo de decisión que se tenga que tomar, que sea compartida, no que me informe, sino que sea compartida, el Partido Socialista, por supuesto, la va a apoyar. Y en segundo lugar, lo que le dije es que creo que ya va siendo hora de que abramos ese espacio para la reforma constitucional, que al final es la única alternativa posible, legal y coherente con nuestro ordenamiento constitucional para superar la crisis de convivencia que hay en Cataluña.
Y un apunte más, el cantante británico David Bowie ha fallecido este lunes tras luchar durante 18 meses contra un cáncer que padecía, lo ha confirmado su hijo Duncan Jones. La noticia ha sido también publicada en Twitter, en el Twitter oficial del cantante y actor. Bowie tenía 69 años y el pasado viernes lanzó al mercado su último disco.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
La coincidencia de la lluvia y el viento con el inicio de la semana y la vuelta a la actividad habitual tras las vacaciones navideñas han causado atascos en diferentes accesos a la ciudad de Madrid, sobre todo en la M30. Es lo que ha indicado desde hace unos minutos el centro de pantallas del ayuntamiento, la coincidencia de esos factores con los percances provocados por vehículos averiados han causado que empeore todavía más la situación. La circunvalación M30, que rodea el centro de la ciudad, presenta problemas en los movimientos que parten del nudo sur en sentido Puente de los Franceses, en la zona próxima al puente, cerca de la Casa de Campo. Hay un percance en sentido contrario, en sentido sur, a causa de los vehículos que realizan el recorrido en sentido contrario. Y al llegar a ese punto ralentizan la marcha para mirar el atasco. Otro tramo de retención es el tramo desde el nudo sur en sentido norte hacia el nudo de la Paloma en dirección a la A1. Si van a moverse por Madrid hoy, lo mejor es que lo hagan en el transporte público. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hasta ahora pendientes del fin de la hora punta, todavía hay algunos recorridos complicados. Es el caso del este de la M30, desde el entorno de Méndez Álvaro y el Nudo Sur hasta alcanzar el puente de Ventas, principalmente en la calzada lateral, una vez superado el puente de Vallecas. Dificultades que hasta ahora también se ven reflejadas en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Tenemos un accidente a la altura de Antonio López, poco antes de acá.
Hemos perdido la comunicación con nuestros compañeros del Ayuntamiento de Madrid. En la bolsa, el IBEX arranca la primera jornada de la semana en rojo y la prima de riesgo sube. Pablo López, buenos días.
Buenos días, pero ahora tenemos una situación muy diferente, ya que el IBEX 35 está remontando con muchísima fuerza. Gana el 1%, importante rebote para el selectivo que permite recuperar el nivel de los 9.000 puntos. Al frente de la tabla encontramos al sector financiero. Santander gana un 3,25%, Repsol se anota un 2,35%, el Popular un 2,30% en estos momentos. En cuanto a la prima de riesgo, subidas muy moderadas, solamente se están notando un 0,50%, se sitúa en el entorno de los 122 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy lunes ya vamos a ir sintiendo el cambio de tónica después de un fin de semana en el que hemos sentido el paso de ese frente con ráfagas intensas de viento y precipitaciones. Bueno, durante estas primeras horas del lunes todavía los últimos ecos, pero cada vez la jornada, como decimos, irá quedando más estable. Con ráfagas de viento que ya pierden esa intensidad, el viento va a estar soplando cada vez de forma más suave y también con los cielos menos nubosos, aunque seguiremos con ambiente un tanto variable, incluso con alguna llovizna débil en algunos puntos de la comunidad, más probable en la sierra y hacia el sureste de la comunidad. Pero ya decimos que en las próximas horas tendencia a mayor estabilidad, a que el sol empiece a filtrarse entre esas nubes y también atención a que las temperaturas sean un poco más frescas. Las máximas hoy pierden algún grado respecto a las de ayer, estaremos en el entorno de los 11 y las noches cada vez van a ir siendo un poco más frías. Volvemos a tener esos registros más propios de estas fechas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 9 minutos de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Bueno, llevamos estando en Hoy en Madrid, en Onda Madrid desde las 8 de la mañana. Nos iremos, por lo que se refiere a este programa, a la 1 de la tarde, así que tenemos todavía por delante un ratito. Belén Amonacid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, que se te está haciendo corto, ¿no?, este lunes.
Pues no sé.
No, como te veo así, eso, acabamos de empezar. Bueno, estoy animada. Dos horas, sí, digo, es como que de repente sí, las dos horas te han sabido a poco.
Sí, pues mira, sí, vengo con
pues
ganas de trabajar.
Más.
Venga, pues más madera.
Aquí, ¿para
qué? ¿Por qué no 10?
Pues no lo sé, porque de momento acabamos a la una de la tarde y casi mejor no vaya a ser que
me
te
está
escuche.
Mirando el resto del equipo con una cara como diciendo, está enloquecido completamente.
Hombre, más que nada porque si no a lo mejor el viernes podríamos acabar un poquito mal todos, ¿no? Uh-huh. Y diciendo ya cualquier cosa. En fin, que
ya la decimos lunes, habitualmente, sí.
Sí, pues imagínate si nos dan 10 en lugar de 5.
Bueno, ¿qué tenemos previsto para de entrada desde ahora y hasta las 11?
Venga, pues muchos asuntos además interesantes, asuntos que nos van a hacer acercarnos hasta la zona de Chamberí, en concreto para hablar con los afectados del residencial Metropolitan de Chamberí. Diríamos que ha habido cambios en sus futuras viviendas, aquellas que se van a construir sobre unos terrenos que tienen que ver y que pertenecen a las cocheras de la EMT. Llegaron a un acuerdo con el anterior ayuntamiento, diríamos, pero hubo cambios y el nuevo ayuntamiento quiere modificar de alguna manera esas condiciones, y esto va a afectar precisamente a los futuros propietarios de estas viviendas, que a lo mejor ya no lo son. En fin, vamos a intentar aclarar dudas al respecto. Lo vamos a hacer hablando precisamente con algunos de esos afectados. Y nos vamos a fijar en el mundo deportivo, que es lunes y siempre nos gusta los lunes hacer un recorrido por lo que ha sucedido y por lo que va a suceder, porque hoy es día grande, hoy conoceremos finalmente quién se queda con el balón.
Vamos,
de
estoy
oro.
Yo que no vivo todo
lo
el fin
sé.
De semana, fíjate.
Bueno, pues a partir de las 5:30 que empezarán a desfilar los protagonistas por la alfombra roja, ¿vale? Empezaremos ya a vislumbrar
que si
quién va
a ser. Sabe que se lo va a llevar Messi.
Bueno, dale un poquito de emoción, que también se lo puede llevar Neymar o Ronaldo. Es verdad que casi todo el mundo dice que va a ser Messi. Y conseguiría ya el quinto balón de oro. ¿Qué se hace con tantos balones de oro en una casa? Esto es imposible, ya es que parece que los colecciona.
Pues claro, los pondrá, no sé, sujetando puertas. No lo sé, no tengo ni idea.
¿Qué chaqueta llevará Messi?
Eso, mira,
esto es algo que a mí siempre
pues
me...
una espantosa. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero sí, en fin, cada año nos...
esas chaquetas a las
no
galas
lo sé, no
de los
lo
balones
sé.
De oro?
Mal aconsejado. Digo yo. No,
si
no,
supera
es que
cada
no
año...
sé.
Ya busca una que llame todavía más la atención. En fin, se nota que aquí somos muy del plano deportivo, porque estamos hablando de la chaqueta
sí.
que lleva Messi habitualmente en esas galas. Pero bueno, luego os vamos a hablar del contenido meramente deportivo en un día en el que ya vamos volviendo todos los miembros de este equipo. A Gloria Talavera la tenemos ya con la unidad móvil. Ha vuelto ella de vacaciones con esto del buen propósito de Año Nuevo, de llevar una vida sana, saludable, con mucho ejercicio físico ahí en la mente. Y de hecho, se nos ha ido, se está dirigiendo ya hasta el Parque del Retiro, donde resulta que hoy hay una quedada para descubrir los beneficios de correr, para descubrir la pasión de correr, que le he dicho yo, pero con el día que hace hoy, ¿no te convendría buscar otra cosita?
Un poquito más a resguardo.
Y dice,
sí.
No. Porque si tú tienes el propósito de correr, no te tiene que echar hacia atrás el que llueva, el que haga viento o el que haga frío. Y digo, pues tienes toda la razón del mundo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y de hecho, precisamente de ello os vamos a hablar en un día en el que también nos vamos a fijar en cuál es el mejor momento para contratar un vuelo, cuál es el momento en el que nos puede salir más económico, en el que podemos conseguir un mejor horario. Bueno, pues de todo ello también nos vamos a hablar en un día... este que estamos viviendo, 11 de enero, en el que resulta que es el Día Mundial de Planificar las Vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí, es el día en el que ya nos empezamos a plantear
si
qué vamos a hacer con nuestra vida en verano. Sí, pero aquí en España somos muy de pensar ya, ¿y cuándo es el siguiente puente? ¿Y cuándo llega la Semana Santa? ¿Este año baja o es alta? Que este año es bajita, por cierto, aprovecho para recordarlo. Todas estas cosas, así que hoy, 11 de enero, pues que cae en marzo, a finales de marzo.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues que llega antes, que otros años nos llegan a abril.
Bueno, sí.
Y se nos pega con el puente de mayo.
Ya, bien, me parece bien.
Entonces así pues lo vamos dosificando.
Sí, lo que pasa es que luego hay mucha distancia entre Semana Santa y las vacaciones de verano. Si es que es todo igual.
Ya, pero que te queda el puente de mayo, te queda San Isidro, te queda el Corpus.
Será a ti, porque
que
te recuerdo que en la radio no paramos nunca, compañera.
El Corpus este año no es fiesta.
Claro, no
me
es fiesta.
Me está chivando Juan José Baños. Mira, qué lástima, me habéis quitado una ya.
Pues
así,
sí.
Como quien no quiere la cosa.
No, y más, que te quitaremos. Perdona, que esto tiene que seguir funcionando. No, estás dando aquí por hecho al Monací que se va a coger todos los puentes.
Lo voy a liberar todos los puentes.
¿Qué vas a liberar? Todos ni uno.
Era mi propósito.
No vas a liberar
de año
ni uno,
nuevo.
Compañera. Nada. Cero patatero.
Me has hundido.
Bueno, pues nada. Pero esto es salud. El trabajo es salud. Esto no lo has escuchado tú
nunca. O me quita la salud.
No, no, te la va a poner. Te la va a poner a base de bien. Ni un día libre, ni una hora, ni un minuto libre vas a tener de aquí a verano.
No voy a tener síndromes post-vacacionales, post-puentes.
Una ventaja.
Post-todo.
En fin, a seguir trabajando.
A seguir trabajando.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hace dos días se presentaba al público en general este trabajo de David Bowie, el último trabajo de David Bowie. Así lo anunciábamos hace, ya les digo, 48 horas y efectivamente ha sido el último porque David Bowie, tal y como les anunciábamos hace dos horas, ha fallecido ayer a la edad de 69 años. Desde el recuerdo a David Bowie nos vamos a ocupar de otras cuestiones bastante más domésticas que tienen que ver con Madrid capital y con un número importante de personas que vive pendiente de unas casas en las que esperaban construir su hogar y que en estos momentos están en el aire después de que el ayuntamiento reclame el 10% del terreno en el que en régimen de cooperativa se va a construir el residencial Metropolitan de Chamberí. Es el terreno, van a ocupar el terreno de las antiguas cocheras de la EMT. Esta situación afecta a cerca de 45 familias que tienen vivienda ya asignada, que ya han realizado varios pagos, pero que sin embargo ven ahora cómo sus casas, en fin, pueden esfumarse en el aire. Tenemos ya con nosotros a Joaquín Vázquez, que es miembro del Consejo Rector del Residencial Metropolitan de Chamberí. Señor Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántas personas forman parte de esa cooperativa que en principio iba a ocupar esas viviendas que se van a construir en el espacio que correspondía a las antiguas cocheras de la EMT?
Bueno, el número de viviendas en total que contempla nuestro proyecto es de 443 viviendas. Y evidentemente, si contamos que en cada vivienda pues puede haber de media dos o tres personas, estamos hablando de un proyecto que afecta o que en teoría va a acoger a entre 1.000 y 1.500 personas en esa zona. Solamente por aclararos, no son las cocheras de la EMT, sino son las cocheras del Metro de Madrid en Cuatro Caminos.
Exactamente, en las cocheras del metro. Bueno, en su momento, cuando se firmó todo este acuerdo para que se pudieran construir esas viviendas en esos terrenos, lo que dice la ley es que el Ayuntamiento de Madrid puede quedarse con el 10% de la, digamos, de esos terrenos para uso propio. En aquel momento, cuando ustedes firmaron, digo, se llegó al acuerdo de que se monetizaría este servicio, es decir, ustedes le darían el dinero al ayuntamiento correspondiente a esa parte que les correspondía, y eso quedó así, en que el ayuntamiento dijo que bien, esto se firmó, y ahora de pronto se encuentran ustedes con que la situación ha cambiado. Explíquenos exactamente en qué ha cambiado.
Bueno, vamos a ver, es decir, yo no soy un técnico urbanístico, es decir, el urbanismo es una materia compleja, créame.
Sí.
Entonces, realmente, el ayuntamiento, efectivamente, tú puedes darle o bien un porcentaje de ese 10% en aprovechamiento,
sí,
de uso del terreno, o bien monetizarlo, es decir, darle es el equivalente en dinero. En las conversaciones que se tuvieron con la anterior corporación municipal, dicha corporación prefería coger el monetizar ese uso y quedarse con el dinero, y así fue lo que se habló con ellos y se pactó dentro del proceso. De todas formas, esto no se materializa hasta que no se aprueba, hay una aprobación del plan parcial. Entonces, al cambiar el ayuntamiento, pasar del PP ahora a Madrid, ellos han cambiado de criterio. Ese cambio de criterio podríamos llamarle que es un cambio de criterio legítimo, efectivamente, porque la ley lo contempla y es potestativo del ayuntamiento. Lo que sucede es que, tal y como ha confirmado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, además por escrito, es simplemente una decisión política, que no es una decisión que tenga que ver con ningún otro aspecto. Nosotros ya le hemos explicado tanto al concejal varias veces como a la propia alcaldesa y a todas aquellas personas implicadas dentro del proceso urbanístico en la corporación, que claro que al final el ceder el 10% del terreno pues supone en la práctica reducir un 10% las viviendas de personas que hemos pagado y hemos comprado el terreno y hemos estado pagando un porcentaje importante de dinero del costo de las viviendas, porque no olvidemos que una cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro, es uno de los elementos fundamentales de la economía social, y que al final son los propios cooperativistas los que corren con el riesgo de la promoción. Pues evidentemente el dejar al 10% de cooperativistas fuera, además con una situación también que no sé si son conocedores ustedes y los oyentes, y es que este proyecto contempla de las 443 viviendas, 62 de ellas son vivienda protegida, es decir, casi el 15%.
Que es más que el 10% que exige la ley.
Claro, entonces, al final, claro, en las asambleas, pues la gente evidentemente a veces no se explica estas cosas y dice, pero bueno, el ayuntamiento quiere quedarse el 10% del terreno para hacer vivienda social, que resulta que eso va a tener el impacto de que una serie de personas que ya tienen vivienda protegida en nuestra promoción se van a quedar fuera para que el ayuntamiento saque vivienda social otra vez al mercado. Entonces, al final, claro, eso algunas personas pues han llegado a manifestar que eso es una especie de desahucio encubierto, ¿no? Así que me quita usted a mí la vivienda, yo que soy adjudicatario de vivienda protegida, para sacarla usted al mercado para dársela a alguien con vivienda protegida, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la situación es que, como tenemos que desatascar el proyecto,
sí,
nosotros hemos propuesto al ayuntamiento toda una serie de alternativas, desde que la cesión se hiciera en terrenos fuera de este ámbito, lo cual podría pues permitirle al ayuntamiento tener un número de viviendas para promover ellos pues muy superior, que pudiera ser el doble o el triple incluso de las que le corresponde aquí, que hombre, que dentro de este objetivo de tener vivienda social, que es un objetivo muy legítimo, pues sería más interesante. Le hemos también propuesto que se haga cesión en otro uso, para que el ayuntamiento pues pueda también destinar parte de ese uso a uso dotacional, del cual el barrio de Chamberí pues está bastante escaso, como así mismo los propios vecinos y las asociaciones vecinales reclaman,
sí,
pero al final realmente la posición del ayuntamiento es que ellos quieren repatrimonializar, eso es la posición oficial que nos han dicho. Queremos repatrimonializar el ayuntamiento y que el ayuntamiento vuelva a promover vivienda social. Y bueno, pues eso a nosotros al final no nos queda más remedio que proceder a una revisión total del proyecto, reducirlo y por ende pues afectar a entre 40 y 60 cooperativistas que lamentablemente pues se van a quedar fuera, habiéndose embarcado en un proyecto ilusionante en una zona muy atractiva y en un proyecto de cooperativas que es de la cooperativa, como no tiene ánimo de lucro, pues las viviendas salen a precio de coste, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese es el drama realmente que tenemos ahora mismo en la cooperativa. Uh-huh. Pues que va a haber una serie de compañeros que se van a quedar, nos vamos a quedar fuera, vaya.
¿Cómo se va a decidir esto? ¿Quiénes son los que se quedan fuera?
Las cooperativas, como tal y por ley, son entes cuyo órgano máximo de decisión es la asamblea. Uh-huh. Y en una próxima asamblea, pues lo que haremos será plantear cuáles son los escenarios que podemos hacer y la asamblea decidirá cuál es el sistema por el cual se hace esta reajuste, reubicación o reelección de vivienda, ¿no?
Uh-huh. En fin, pues que esta es la situación, que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado una determinación que afecta a muchísimas familias que forman parte de una cooperativa que, como bien señalaba Joaquín Vázquez, como muy bien usted mismo señalaba, hay un 15% de esas viviendas que son protegidas y que de pronto pues bueno, tienen que volver al ayuntamiento para que el ayuntamiento los vuelva a sacar como viviendas protegidas, lo cual es un auténtico desatino, pero en fin, es lo que tenemos, señor Vázquez, así que les deseamos desde aquí muchísima suerte. Sí.
Nosotros, si me permite un par de minutos más, simplemente también queremos manifestar que es un proyecto que creemos que es muy interesante para regenerar toda esa zona, porque ahora mismo las cocheras que hay, pues es una zona que no tiene ningún tipo de uso cívico.
Sí.
Es un muro y unos elementos que están por debajo del nivel de la rasante.
Sí.
Y el proyecto nuestro contempla, que además lo pagamos los cooperativistas, contempla soterrar esas cocheras actuales y modernizarlas, que es una cosa que una empresa de como el Metro de Madrid, que es un servicio público, pues está muy interesada en ello, y uh-huh. crear encima de dichas cocheras un parque de 17.000 metros cuadrados, y además tiene una parcela de uso dotacional de casi 7.000 metros cuadrados, casualmente, en el barrio donde incluso el propio concejal de distrito reconoce que es el barrio de Madrid donde menos superficie de parque por habitante tiene. Y demás. Entonces, es un proyecto que nos gustaría difundir a todos los vecinos y nos gustaría que realmente pues se viera cuál es la bondad del mismo, porque nos estamos encontrando con que hay ciertos movimientos en las redes sociales pues que están haciendo unos planteamientos respecto al proyecto que no son los que contemplan su realidad. Incluso hay ciertos movimientos que pretenden que se declaren estas cocheras como edificio protegido, cuando esto ya realmente en ningún momento, ni tanto en el proceso de catalogación del ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid, se ha aceptado. Pero bueno, lamentablemente la corporación actual pues está muy atenta a todo lo que dicen las redes sociales y está digamos haciéndose eco de este tipo de iniciativas, pues que en el fondo la verdad es que además pues suponen otro golpe, llamémosle, pues otro palo en las ruedas adicional al que ya hemos comentado de las familias que se quedan fuera, ¿no? Entonces, pues esto nos causa a los cooperativistas pues mucha inquietud. Las asambleas pues al final son elementos donde la gente pues bueno expresa sus inquietudes, sus desacuerdos, sus enfados, y al final nos estamos encontrando con que incluso se podrían dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica sobrevenida, que desde luego pues sería para entrar en los anales del urbanismo jurídico en este país. Pero bueno, simplemente muchas gracias por el tiempo.
Sí.
Y lo único que queremos es a los oyentes que estén atentos y que vean a lo que vamos a ir contando acerca de las bondades del proyecto, que lo vamos a ir, a todos los medios de comunicación que se quieran hacer eco de los mismos, pues para contar realmente lo que está sucediendo con 443 familias y las bondades que puede tener este proyecto para una zona que permitiría una regeneración muy, muy interesante para este barrio.
Joaquín Vázquez, miembro del grupo rector del Residencial Metropolitan Chamberí. Estaremos muy atentos a esa asamblea del próximo día 21 que van a tener ustedes para ver si esto, en fin, se puede solucionar y evidentemente veremos a ver qué es lo que dice el ayuntamiento, que no tiene ni pies ni cabeza con las decisiones que está tomando con este residencial, con esta cooperativa, donde, repito, hay muchísimas personas que optan a una vivienda de protección oficial, una vivienda social, y que, sin embargo, van a ser desahuciadas, y decimos esto entre comillas, pero podría servir perfectamente el término, desahuciadas por el Ayuntamiento de Madrid, porque lo que dice es que lo que quiere hacer es vivienda social. Esto no tiene ningún sentido, pero es lo que tenemos, como le digo, señor Vázquez, y yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo a usted y al resto de sus compañeros de cooperativa muchísima suerte.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Un saludo. Adiós, gracias.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Si ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Y 31 minutos de la mañana, es lunes, nos ocupamos por lo tanto de todo lo que ha pasado en el mundo deportivo. Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola Eli, buenos
días.
Menos
mal que vienes, hijo, porque llevo yo todo el fin de semana, que es que ni plancho, ni descanso, nada, pensando a quién le darán el Balón de Oro.
Bueno, planchar...
Es un gran problema.
No mucho descanso, casi mejor.
Ah, no, por eso digo no, ni he desatendido mi casa, mi amistad, nada, lo tengo todo... Perdido, no hago más que pensar, ¿será Messi, será Ronaldo? ¿Qué se pondrá Messi para la, en fin, para la sesión esta de investidura? Ahora que estamos tanto con la investidura como nuevo balón de oro, otra vez, otro más.
Lo del modelito lo entiendo, pero lo demás está muy claro. Este año puedes estar tranquila porque este año, vamos, algo que baje un platillo volante y cambie... El sobre está claro que va a ser para Leo Messi.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que se puntúa para dar un Balón de Oro?
Pues aquí esto siempre es casi como la búsqueda de la piedra filosofal, pero vamos a ver, la votación la realizan tres gremios, por así decirlo.
Sí.
Por un lado están periodistas que son corresponsales del diario francés que organiza y que ha organizado durante toda la historia este tipo de premio, el Balón de Oro, que son los periodistas corresponsales por todo el mundo repartidos del diario francés L'Equipe. Luego votan los entrenadores... los seleccionadores de las diferentes selecciones del fútbol mundial y los capitanes de las respectivas selecciones. Entonces, en base a eso, se computan los votos y al final pues se ha elegido el mejor futbolista del mundo.
Pero uno que tiene que valorar ahí, pues la cantidad de goles que ha metido, lo bonito que juega, las veces que ha sido convocado...
Se supone que es un premio individual que ya... Yo entiendo que por el hecho de ser individual en un deporte colectivo es un
tanto raro,
extraño, pero bueno, me imagino que ahí lo que cada uno vota es primero su gusto futbolístico, porque esto es así, el jugador que más te gusta futbolísticamente hablando, y a partir de ahí pues ya introduces una serie de criterios, como tú dices, como son títulos conseguidos, su rendimiento en el equipo, goles marcados... Pero al final está muy mediatizado por el gusto futbolístico de cada uno. De hecho, por ejemplo, pues no sé, hay corresponsales de este periódico francés de países un tanto apartados de lo que es el mundo occidental y que a lo mejor no tienen acceso, aunque ahora por internet es más difícil, pero antiguamente no tenían tanto acceso a tanta información como tienen aquí en Occidente. Y lo típico, a ellos les llegaba sobre todo los grandes futbolistas europeos o que juegan en Europa, Messi, Cristiano en este caso, y básicamente votaban sota, caballo, rey. Bueno, más o menos es lo de todos los años. De hecho, los tres nominados son Messi, Ronaldo y Neymar, que es el que se ha colado en la terna. Uh-huh. Pero, bueno, ya te digo, si no hay ninguna sorpresa, y este año yo creo que es de los últimos tres el que más claro está.
Pues
se lo va a llevar Messi.
Ronaldo, en fin,
se quedará un poquito flojo.
También es verdad que su hijo es gran admirador de Messi, como sí, nos hemos enterado últimamente, con lo cual, oye, ese niño está contento, tampoco...
Claro, pero además esto también es una leyenda urbana, cuando hablan siempre del pique y que si se llevan mal, pues por ejemplo, en la última película esta que se ha realizado sobre Cristiano Ronaldo,
sí.
Ciertamente es algo autobiográfica.
Sí.
Bueno, eso no, o sí. No creo yo que...
No sé, digo yo.
Estoy muy puesto, pero yo creo que no. Pero el caso es que en ella sí se recogen imágenes, por ejemplo, de la última gala del Balón de Oro del año pasado, de 2015, un poco entre bambalinas, que están juntos, evidentemente, y están conviviendo las horas previas, porque recordemos que esto es en Zúrich, que ahora por la mañana se marchan todos los protagonistas para allá, y que a las 3:30 hay una rueda de prensa conjunta de los tres nominados, de Cristiano, de Neymar y de Leo Messi. Pero luego, una vez que llegan al salón de actos donde se va a celebrar la gala, pues están... juntos, los protagonistas, sus familias, sus invitados. Y en esa película, por ejemplo, de Cristiano, pues el chaval está, Cristiano Ronaldo Jr., está encantado con Messi. Y le firma una camiseta. Digo porque la gente muchas veces, los aficionados a veces...
Sí, queremos enfrentar
piensan
a la gente.
No barbaridades porque Messi.
Gente,
y luego
sí.
entre ellos no hay esa tensión y esa relación tan tan enfrentada, ¿no? Y realmente es normal porque el chaval, si le gusta el fútbol, a todo el que le guste el fútbol, le tiene que gustar Messi, seas del equipo que seas.
¿Será el quinto?
El quinto.
Para Messi, el quinto.
Madre
mía,
lleva cuatro.
Esto ya es aburrido, ¿no?
Pues hombre, es no tiene precedentes.
De variedad.
Sí. No porque,
sé.
Por ejemplo, Ronaldo tiene tres, pero igual que tiene, por ejemplo, Messi, este Platini o Van Basten en la carrera por el Balón de Oro, pero sí, lo de Messi es una cosa que le deja claramente como el mejor futbolista de la historia a todos los niveles. Yo no sé si a él le aburre o no le aburre ganarlos. Me imagino que no será la misma emoción de ganar el primero. Pero bueno, a nadie le amarga un dulce. Teniendo en cuenta que además los últimos dos los había ganado Cristiano Ronaldo, pues esto supone otra vez para el argentino el poner un poquito más de ventaja y de distancia entre los dos. Así que veremos a ver.
Oye, bien Zidane, ¿no? En su debut, ¿o qué?
Sí, no, yo creo que no se le puede pedir nada más. Y sobre todo que todo fuera tan rodado para un nuevo entrenador en su primer partido, ya desde el principio, Eli, porque teniendo en cuenta el clima este de frustración y de enfrentamiento que se había creado en las últimas semanas, pues incluso desde que se conocía a través de la megafonía el nombre del entrenador del Real Madrid, que era entrenador Rafa Benítez, y pero una gran mayoría de aficionados pitando antes de empezar, ya desde el principio, entrenador Zinedine Zidane, una gran ovación, la gente totalmente volcada con él. Y luego el equipo, pues a ver, en 5 entrenamientos, que son los que había hecho Zidane antes del partido contra el Deportivo de La Coruña, no se puede ver gran cosa. Esto es así, el que vea maravillas y cambios y, no sé, darle la vuelta como un calcetín al equipo, no lo ha hecho. Sí se vieron cosas, pues por ejemplo, que el equipo estaba más suelto, se ha desbloqueado una tensión que había evidente porque la relación no era buena entre Benítez y sus futbolistas, o por lo menos parte de ellos, no todos. Y yo, sinceramente, no soy de los que piensa que los jugadores le hayan hecho la cama, como se dice vulgarmente, de manera consciente. Simplemente que cuando tu jefe te manda algo, si tú crees en tu jefe y estás con él, seguramente te van a salir mejor las cosas, pero cuando no crees en su proyecto, lo haces porque es tu jefe y no te queda más remedio, pero si no crees en ello, al final seguramente no tienes el mismo resultado ni el mismo feeling, y eso es lo que le pasaba al Real Madrid, y eso sí se notó. Una liberación.
Ocho, que le metió 5 goles al Deport, chico.
Sí, pero bueno, aún así, que Benítez le ha metido 10 al Rayo y le ha metido también 5 a otros equipos. Pero, por ejemplo, el día de la goleada al Rayo, que fue muy rara porque se le expulsaron 2 futbolistas al Rayo, la gente salía del Bernabéu después de un 10-2, pero salía como con un sentimiento agridulce, ¿no? Como diciendo, el otro día no, el otro día después del 5-0 al Deportivo salió todo el mundo con una sensación de felicidad y sobre todo de ilusión, que es lo que se ha intentado recuperar la semana pasada y que desde luego Florentino Pérez, con la llegada de Zidane, ha conseguido. Ahora veremos, porque la vara de medir no es el Deportivo de La Coruña. La vara de medir va a ser cuando haya que ir a Barcelona, cuando venga el Atlético de Madrid, cuando venga el Atlético de Bilbao, cuando venga el Sevilla, ahí ya sí, los pesos pesados y los equipos a los que no ha conseguido ganar el Real Madrid en esta primera vuelta, que son de los de arriba, es que no ha ganado a ninguno, salvo al Celta en Vigo. pero perdió con el Sevilla, perdió con el Villarreal, empató con el Atleti, perdió con el Barcelona. Entonces ahí es donde se le va a ver la, la vara de venir a, de medir al, al equipo de Zidane y luego cuando vuelva a la Champions, claro. Ahí esa es la gran competición.
Oye, el que está en racha es el Atlético de Madrid, ¿eh? Ahí sigue. Pues sí. El primero.
Es muy meritorio porque además hay que decir, bueno, termina virtualmente campeón de invierno, digo lo de virtualmente porque claro, al Barcelona le queda todavía un partido aplazado que debe de jugar para terminar esta primera vuelta. Si gana el Barça se pondría primero como tal y en los libros de historia del fútbol, si ese partido lo gana, figurará como campeón de invierno el Barcelona. Pero es verdad que a día de hoy, hasta que se juegue ese partido entre el Sporting de Gijón y el Barcelona, el Atlético de Madrid es líder en primera división con 2 puntos de diferencia sobre el Barça. Pues, hombre, el que piense a estas alturas de año que el Atlético de Madrid todavía no es candidato a ganar la Liga, yo creo que no está en este mundo, porque es obvio que ha terminado la primera vuelta y está metido ahí en la pomada con los grandes. Y además, te decía yo, tiene mucho mérito porque es un equipo que tiene muy pocos goles a favor, solamente lleva 27 goles a favor. Por ejemplo, tengo aquí el dato, el Celta lleva uno más, lleva 28 y es quinto, el Eibar lleva 27 y es séptimo, el Depor lleva 26 y es octavo, o sea, cifras muy similares. Pero al Atleti es líder porque no encaja goles, solo le han metido 8 goles en la primera vuelta, 8 goles en 19 partidos.
Vamos.
Y la defensa, sobre
bueno,
todo
y la defensa
el sistema
también,
defensivo.
Les tiene que poner un monumento.
Que en un equipo de Simeone el sistema defensivo, ahí se aplican todos y es complicado meterles goles. Entonces, con 8 goles solo en contra en 19 partidos, hombre, si mantiene esta media, son clarísimos candidatos a ganar la Liga, porque acabar la Liga con menos de 20 goles encajados, ya te digo que son números de campeón. Y en eso basan casi todo el potencial, en su defensa y en estar ahí competitivamente hablando. Está claro que es uno de los grandes equipos de los últimos años.
El que lo lleva muy mal es el Rayo, ¿eh? ¿Qué le está pasando? Sí. No, Madre mía, que estamos ahí en posición peligro máximo.
No acaba de arrancar, sí, sigue metido ahí en posiciones de descenso. Está a 2 de la salvación, es decir, no es una situación tampoco crítica, porque está a 2 puntos del Granada, que es el equipo que de los de abajo, ya digo, están puestos ya de salvación. Tiene 15 el Rayo Vallecano, 17 el Granada. Lo que pasa es que echando cuentas más o menos con 15 puntos, podemos pensar que la salvación al final va a estar en torno a los 38-40. Es decir, que tiene que hacer en esta segunda vuelta más de 20 puntos. 25 para estar más o menos tranquilos. A ver si son capaces. De momento Paco sigue teniendo confianza por parte del presidente.
¿Quién es Paco?
Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano.
Hablas de Paco como si Paco fuese tu cuñado, o sea, directamente Paco.
No, porque en el mundo futbolístico sí que, bueno, Paco Gémez, ya digo, de momento tiene crédito por parte del presidente de Raúl Martín Presa. Pero es una situación, no te diría yo que como la que ha vivido el Real Madrid en estos últimos tiempos, pero... ¿Qué te voy a decir? Tampoco hay buenas sensaciones, porque cada vez que el Rayo pierde hay algún tipo de declaración altisonante de su entrenador. Le gusta mucho rajar a Paco, es un entrenador que...
O sea que a Paco le puede llegar la rebaja, no directamente.
Hombre, es difícil porque es verdad que,
la baja,
que ya son casi 5 años en el Rayo y es milagro tras milagro. O sea, estamos hablando del equipo de menor presupuesto en primera, creo que con el Eibar, y hace juegos malabares todos los años para permanecer en primera división, pero ya te digo que las sensaciones no son buenas y bueno, pues de momento ahí está. Yo no creo que peligre su puesto, salvo que se ponga la cosa muy mal, pero es verdad que este año, a día de hoy, todavía no acaba de destilar esas sensaciones y ese buen feeling que hacía otros años.
Pues son los únicos, ¿eh? De momento, quiero decir, entre los equipos madrileños, porque el Geta bien, ¿no? ¿Ha ganado?
Sí, va mucho mejor. De hecho, mira, ganó la semana pasada en Gijón, fue su primera victoria lejos de Getafe, y este fin de semana ganó al Betis 1-0, se sitúa ya 8 puntos por encima de los puestos de descenso, con 23, en una situación muy tranquila, muy relajada.
Pues ahí vamos.
Y además ha condenado a Pepe Mel, el entrenador del Betis, que después de esta derrota ha sido cesado. Es buen amigo además de Onda Madrid, porque Pepe, bueno, se creció y se crió en la cantera del Real Madrid y luego como entrenador también empezó aquí en el Coslada y ha entrenado al Rayo Vallecano, aquí le queremos mucho. Pero bueno, en el Betis ahora no ha tenido suerte y esta derrota precisamente del Getafe, al que también entrenó Pepe Mel en su día, pues curiosamente le ha puesto de patitas en la calle.
Bueno, baloncesto, un repaso rápido.
Pues rápido.
¿Cómo han sido los resultados?
El Madrid bien, después del palo de la Euroliga de la semana pasada, tras perder, ganó al Sevilla con convicción, sigue tercero a una victoria del Barcelona y a 3 del Valencia, que sigue intratable. Fuenlabrada perdió, pero bueno, se mantiene ahí en la zona media de la tabla y a dos jornadas para que se cierre la primera vuelta está metido en la lucha por meterse en los primeros 8 puestos, que son los que dan acceso a jugar la fase final de la Copa del Rey. Y el que lo tiene muy mal, sigue teniéndolo muy mal, es Estudiantes, que volvió a perder en casa por 5 contra el Guipúzcoa. Sigue estando a 2 victorias de la salvación, solamente ha ganado 3 partidos en lo que llevamos de temporada. Y mal partido ayer, y ya veremos si su entrenador, este no sé yo si los tiene los días contados ya, Diego Campo.
Oye, ¿sabemos algo del Dakar?
Sí, sabemos que Carlos Sainz ganó la etapa de antes de ayer y bueno, pues está ahí metido en la lucha por la pomada. Sigue siendo, este es de los viejos roqueros que nunca mueren, ¿eh?
Hombre.
Salvo que le pase algo como a nuestro amigo Alonso en el coche, que se pegue, pues ya sabes que a Carlos también a veces le pasa que o se le rompe el coche o se pega contra una cabra.
Sí.
O se pega contra una piedra, o se mete en una duna, no ha tenido mucha suerte, pero
sí,
bueno.
Sí, o se le cala, se mete mal el embrague y fin. Ahí
pero ves cómo son los coches, es que son los coches, Eli, al final no es tanto de pilotos, es que al final los coches en estas cosas de los rallies y las carreras de coches.
Pero sí, es que al final va a resultar que el piloto no tiene ningún mérito.
Hombre, tiene mérito, pero claro.
Igual, tú me dirás, si cuando pierde todo la culpa es del coche, pues cuando gana toda la culpa será del coche.
No, hombre, a veces el hombre, si es verdad que, pues hombre, si te chocas contra un animal o contra una roca porque no la has visto,
ya.
Pues hombre, en un rally es diferente a una carrera en un circuito, yeah. Es obvio, que en teoría está perfectamente ideado para que no haya este tipo de problemas. Pero bueno, que está a 12 minutos 20 segundos del líder, que es décimo en la clasificación general, y que esperemos que este año tenga buena suerte, que es lo que hay que desearle a Carlos Sainz, a Carlos Sainz senior.
¿Alonso qué hace? ¿Vacaciones?
Pues estará, sí, no sé, supongo que estará ahora mismo en su época...
Está pasando la ITV.
Estival. Hombre, los que tendrán que pasar la ITV serán los de su equipo, que me imagino que estarán aplicándose y...
Pero va a volver al mismo
sí,
equipo.
Claro,
va
claro.
A seguir con
sí,
el equipo.
Sí, McLaren este año, por supuesto. Tiene firmados 3 años, le quedan 2.
O sea, que va a estar otro año tocándose las narices, perdón.
Tocándose las narices no se las toca.
¿Cómo que no?
Pobre hombre, estarán ahí...
¿Cómo pobre hombre?
Este año, joder, yo creo que fue un año frustrante.
Sí. Era hombre demás, frustrado, pero pobre,
no, hombre,
¿no? Porque por
en
conducir,
sentido,
por no conducir, cobró un pastizal.
En el sentido de, hombre, conducir conduce lo que el coche le permite. Sí, claro, si el coche se le estropea a las 10 vueltas, pues el hombre hace lo que puede. Pero yo sigo confiando en él.
Me gustaría escuchar cuando gane algo, si es que alguna vez lo consigue,
cómo
le echamos la culpa a él.
No,
quiere decir,
no.
El coche entonces no...
No, no,
el coche
será bueno, porque el coche tiene que ser bueno. Si ganas, tiene que ser bueno el coche. O sea, solos...
Yo le he puesto el mío.
Los pilotos no hacen milagros.
Sí, te quiero decir,
no,
cualquier coche
no,
va
tuyo,
mejor.
El tuyo vas mejor seguro, pero para correr contra los Mercedes de
¿con el que
de Hamilton
este año? Mucho mejor el mío.
Pero no
pero vamos, que es un cochecito muy normal, pero mejor que la patata
bueno,
frita
hombre,
esta que ha llevado.
Acabar carrera seguro que acabaría.
Puntuar
no, porque claro, la punta de velocidad, pues hombre, de un coche de serie no es lo mismo que un Fórmula 1, es obvio. Pero vamos, que acabar carrera seguro.
Madre mía.
Yo sigo confiando. Como diría Mourinho, soy confiante.
Bueno, ¿y esto te lo recompensa, Alonso, con algo? ¿Con unas declaraciones en exclusiva?
No,
¿nada?
Hay que ser objetivo dentro de lo que se pueda, oye, dentro de la subjetividad que todos tenemos. Hombre, yo prefiero que gane un piloto español antes que gane Hamilton. Oye, si se lo merece Hamilton, pues
sí,
lo decimos, como
claro.
Se lo lleva mereciendo estos años.
Yo sigo pensando que todos tenían que llevar el mismo coche. Y ahí se vería la calidad del piloto,
pues sí,
porque
sí,
es que
sí,
esto de,
sí.
Es que
sería,
al final
sí,
es una
sí, sí.
Es una bobada.
Sí.
Es decir,
sería otra posibilidad.
Claro, si uno va en
sí, sí, sí.
Pues en carraca y otro va
claro.
En bólido, pues esto no puede funcionar exactamente igual. Pues todos el mismo modelo de coche, ala, a correr.
Está claro.
Y ya está.
Está claro que eso sería una posibilidad.
Uh-huh.
Pero bueno, ya sabes que tú luego ya también entran en juego las marcas, cada uno intenta luego hacer publicidad de que sus coches son los mejores.
Es un bluff,
el
compañero.
Motor, la aerodinámica, todo esto. Y la Fórmula 1 mueve mucho dinero.
Eso es lo malo.
Claro.
¿Qué pasa? Que hemos tenido aquí, veo un apunte. Buen arranque en el europeo de waterpolo.
Sí, ha empezado el campeonato de Europa de waterpolo masculino. Y
bien.
La selección española ha ganado a Eslovaquia 13-4.
Ah, bueno, vamos, bien, ¿no? Estupendo.
Poco a poco, hay que recordar que, bueno... Es muy difícil rememorar los tiempos pasados de la selección española de waterpolo, pues eso, de los Juegos Olímpicos de Barcelona o de Atlanta. Claro, pero aquello ya
sí.
Se acabó y poco a poco es una labor de reconstrucción. Es muy difícil, ya digo, llegar a ese nivel, pero bueno, de momento los chicos de Gaby Hernández están ahí dando el callo y las chicas también tienen que jugar el europeo, su objetivo. Revalidar el oro, que aquí sí somos campeones de Europa en lo que es el waterpolo femenino. Y además ese oro en el Campeonato de Europa serviría para directamente clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río.
Bueno, el running no está contemplado como deporte olímpico ni nada, ¿no?
El running sí, correr correr como tal, sí. Hay, fíjate la cantidad de pruebas de atletismo
ya,
que
pero
hay.
El running...
En la calle, no. Bueno, el maratón. Maratón, bueno, sí.
Bueno,
sí.
También es verdad. Maratón. No, te lo digo porque nos vamos ahora mismo al retiro.
Ah, perfecto.
A practicar running.
Perfecto. Pues o sea, yo encantado. Yo soy un amante.
Pero yo lo voy a hacer exactamente igual que
Alonso. Yo por ir a San Silvestre.
Alonso, yo veo como los demás
ahí no tienes excusa. Ahí sí que o corres tú. Hombre, las zapatillas también influyen, pero...
Es que mis zapatillas son el equivalente al coche de Alonso.
Pero ahí sobre todo son las piernas y el corazón.
Ya, en fin. Pues... que... Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Gracias. Pues no sabemos si es que con las campanadas del pasado día 31 Gloria Talavera hizo promesa firme dedicarse a correr a partir de ahora, esto de vida sana, pero lo cierto es que ha cogido la unidad móvil, no nos ha hecho caso a nadie, ha dicho yo me cojo la unidad móvil y me voy al retiro a correr, en fin. Cosas que tiene la gente de este equipo. Gloria Talavera,
hola,
buenos días.
Hola, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? Pues buceando en una de las actividades.
Pero no estabas corriendo.
Estaba corriendo, pero estoy descansando ahora mismo.
No, como estabas buceando, es que ya tengo una confusión.
No, estaba buceando por internet, buscando, como decías, nuevas iniciativas para este año. Y encontré a un club que se llama Desafío Personal, que nos invitaba precisamente a una de sus sesiones de bautismo para descubrir el runner que todos llevamos dentro. Y quise comprobarlo, por eso nos hemos venido al Parque del Retiro, donde todas las semanas se organizan sesiones, por cierto, impartidas por monitores titulados que ofrecen la oportunidad de aprender nuevas cosas sobre este deporte. Y hemos dicho, mira, llueve, hace viento, pero a pesar de eso, este va a ser hoy nuestro desafío personal. Y estamos aquí con uno de los entrenadores, Juan José Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por venir.
En principio pensaba que nos íbamos a echar atrás por la lluvia y el viento, pero has visto que somos fuertes, ¿no?
Sí, he visto que estáis aquí demostrando que habéis venido a descubrir ese runner que lleváis dentro.
Importante saber, estamos aquí con gente que empieza hoy también, como nosotros, con algunos que llevan un poco más de tiempo practicando este deporte, como Juan Antonio, que se unió a correr, por ejemplo, en este Parque del Retiro, en las sesiones que organizáis. ¿Por qué esa fiebre por este deporte?
Bueno, pues podemos decir que el running es ya un fenómeno que se retroalimenta. Todo el mundo conoce en su círculo, en su ambiente, alguien que se dedica a este deporte, que los fines de semana los tiene ya ocupados con eventos, con carreras, con otro tipo de competiciones similares que han surgido a partir de aquí y también con eventos que se organizan específicos para runners, que a lo mejor no son competiciones. Entonces, al final, como todo el mundo tiene a alguien en su entorno que se dedica a ello, pues al final acaba picando la curiosidad, acaba probando y se acaba enganchando.
Una de las cosas que ofrecéis en esta primera sesión es, por ejemplo, la ropa más adecuada para practicar el deporte. Me he venido con estas deportivas, están bien, son buenas para correr, porque claro, deportivas hay muchas en el mercado, pero habrá unas mejores que otras para practicar esto de correr.
Sí, hay una gama muy amplia en zapatillas, además la tecnología ha evolucionado mucho en este sentido. Para iniciarse, lo único que os pedimos hoy es que venieseis con ropa y zapatillas de deporte y luego ya aquí os vamos aconsejando. Lo mejor, sobre todo, es ir a una tienda especializada donde ahora prácticamente cualquier tienda nos hace el estudio de la pisada para ver cuál es la zapatilla más apropiada a nosotros. A partir de ahí te compras las zapatillas, que es donde merece la pena gastarse un poquito más de dinero y a correr.
He venido con una cazadora que abriga demasiado, lo sé, pero hacía un día fresquito y veo que Juan José, por ejemplo, lleva una más fina y que no pasa frío. Eso es importante también, llevar ropa ligera a la hora de practicar un deporte como el running, ¿no?
Sí, a la hora de vestirnos también hay un montón de tiendas que están especializadas. Tenemos ya una amplia variedad de prendas de vestir que están pensadas para esto y lo importante es que lleves una ropa que sea técnica, que transpire bien y que te abrigue. Y además lo bueno de este tipo de cazadoras como la que yo llevo, que es específica para practicar este tipo de deportes al aire libre, lo bueno es que como es finita, en el momento que me molesta, me la puedo quitar, me la ato a la cintura y casi ni la noto.
Estas cosas se dicen en esta clase de bautismo, ¿no?
Sí, esto lo explicamos. Además, las chicas son las que más se suelen preocupar por esto porque suelen ser más frioleras. Entonces, yo a ellas lo que les recomiendo, a las chicas que nos estén escuchando, si os vais a iniciar en este deporte y lo que os echa atrás es el frío, lo que podéis hacer es iros a la sección de ropa técnica de montaña. Recomiendo también que en esa sección busquéis a una chica que os va a entender mejor y le preguntéis por algún tipo de prenda para cuando hacéis alta montaña, pero que transpire bien.
Eso es importante. Mira, hay una joven que se va a sumar con nosotros a esta sesión inicial. Cuéntame si corres habitualmente, porque has decidido venir a lo que nos ofrece hoy este club Desafío Personal.
Hola, muy buenos días. Pues simplemente me ha picado la curiosidad de venir a este retiro y encontrar a nueva gente y sobre todo a un entrenador en el que me pueda ayudar técnicas, que corro habitualmente, esporádicamente, algunas veces y otras veces no.
Pero ¿qué hace la gente mal cuando corre por su cuenta?
Bueno, el principal problema con el que nos encontramos es que la gente tiene mala técnica, eso es importante mejorarlo porque si no puede acabar derivando en lesiones. Y luego lo que sucede también es que la capacidad cardiovascular la cogemos muy rápido. Enseguida vamos dilatando tiempos, empezamos corriendo 5 minutos, 10 minutos y enseguida vemos que se evoluciona rápidamente a tiempos muy dilatados de una hora, de más tiempo. El problema está en que la adaptación, por ejemplo, de nuestras articulaciones no es igual de rápida y la lesión viene por ahí, viene porque nos lesionamos alguna articulación, tenemos algún problema tendinoso, ligamentoso, este tipo de problemas son los que solemos encontrar.
¿Has tenido alguna lesión alguna vez por no calentar bien, por ejemplo?
No, la verdad he tenido una lesión pues por más bien por bailar y sí, he estado un tiempo también sin correr porque he tenido dos esguinces.
Pero ¿es un deporte indicado para todo tipo de personas o también aquí no sé, advertir si alguien tiene algún problema, por ejemplo, en el corazón o como decías, algún problema en alguna articulación, en los músculos?
Hombre, siempre hay que tener en cuenta las particularidades de cada persona y sobre todo cuando se presenta alguna patología. En principio sí que tiene que ser un deporte para todo el mundo, lo que pasa es que hay que saber adaptarlo, salvo un caso extremo, claro.
¿Qué hacéis normalmente por aquí, por el retiro? Aparte de ese calentamiento, como me decías, tonificar, ¿qué enseñáis a la gente a hacer? Porque claro, yo que nunca he corrido, dime cómo tengo que empezar.
Bueno, lo que hacemos sobre todo cuando empezamos nuestro primer mes es hacer hincapié en la técnica, en tener una técnica correcta para correr. Como pasamos mucho tiempo y día sentados, ya no corremos, pues hemos perdido el patrón natural de movimiento que todos tenemos. Entonces ese patrón hay que recuperarlo y trabajarlo otra vez. Y te comentaba antes que muchas de las lesiones al final vienen pues a nivel físico, en articulaciones, en otras partes, ¿no? No es nuestra capacidad cardiovascular la que se lesiona, sino la que más rápido mejora. Entonces hacemos también trabajos compensatorios, de tonificación, para poder evitar este tipo de problemas.
Juan Antonio, empezaste a correr hace un año, nunca hayas practicado deporte, cuéntanos tu experiencia.
Pues mira, nunca había practicado deporte y empecé en principio por mi cuenta y cuando llevaba un par de meses pues los conocía ellos por la web porque tampoco sabía mucho cómo hacerlo, ni cómo calentar, ni los tiempos, ni nada de eso, así que la verdad que bastante bien.
¿Qué te ha aportado?
Pues sobre todo pues por salud, he conocido gente.
Hay mucha gente que me comenta, ¿no? Y seguro que a vosotros también. Yo vengo porque quiero mejorar mi forma física, pero en el fondo lo que quieren es perder peso, ¿no? Y eso lo sabéis.
Sí, mucha gente viene diciendo una cosa y a lo mejor es la otra, pero bueno, lo uno no está reñido con lo otro. Además, también es un sitio donde se hace relaciones sociales, se conoce gente. En nuestro caso organizamos actividades también de fin de semana, no solamente es correr.
Bueno, Eli, si alguien está pensando en acudir, que organizan, como decíamos, sesiones de bautismo de running, sí, todas las semanas, así que es muy importante visitar la página de este club que se llama Desafío Personal, donde vamos a encontrar a personas que han pasado también por esta misma experiencia. Vamos a conocer a grupos a los que les une esto mismo, en una práctica deportiva al aire libre en este parque del Retiro, y que a pesar de la lluvia del viento, mira, aquí viene otro grupo de corredores a los que no les ha impuesto nada que haga mal tiempo, por ejemplo, este lunes en Madrid. Estamos viendo que están practicando.
Muy bien, ¿cuántos kilómetros vas a correr a partir
¿cuántos
de ahora
kilómetros
tú?
Tenemos que correr? Me preguntan.
Bueno, ya empezamos otra vez con el cuánto y todo hay que cuantificarlo. Lo que yo recomiendo es que olvidamos esa idea antigua de hacer por superarme, o sea, vamos a ver, siempre estamos pensando en cómo puedo hacer más en lugar.
Hoy de momento, para empezar, ¿cuánto?
A ver, mira, en vez de exigirle todo a tu cuerpo, deja que tu cuerpo te exija a ti cuando vas evolucionando. Entonces, buah, vamos a olvidarnos
metros
de eso.
Lo estoy viendo.
De momento vamos a dilatar tiempos y conforme vayamos mejorando ya nos podemos proponer otro tipo de metas, como por ejemplo bajar tiempos.
Bueno, luego te lo cuento. ¿Cuánto he resistido? ¿De acuerdo, Eli?
Pero cuéntamelo de verdad, ¿eh?
Venga, vale.
Hasta luego.
Adiós. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down.
estamos llegando a las 11 en punto de la mañana, Belén.
Sí, que me han convencido a mí con esto de correr, así que voy a recordar rápidamente las próximas citas para sumarnos a esta primera clase gratuita, diríamos, en el Parque del Retiro. Mañana van a estar a las 7 de la tarde y el próximo sábado a las 11 de la mañana también.
Y ahí vas
así
a estar
que,
tú,
hombre,
con tus zapatillas, todo, ahí
me
preparada.
Me las han traído los reyes y no sé qué hacer con ellas. Que nos quedan cosas pendientes para la hora que viene, hasta las 12 de la mañana.
A la venta,
vamos a buscar cuál es el mejor momento para conseguir un vuelo más económico y además tendremos en nuestro algo que contar al director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, a Guillermo Solana.
Fíjate.
También tiempo para los oyentes, que también te ha venido de vacaciones Martín Romo.
Pues ahora enseguida nos ponemos a ello, en cuanto escuchemos las noticias que ya llegan a Onda Madrid.